Saludos y bienvenidos al episodio número 152 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos ahora en un nuevo episodio. Estamos aquí en vivo. Saludos a todas las personas que poco a poco se van conectando. Aquí ya Alvin está por aquí. Así que saludos, gracias por estar aquí. Y esta semana estaremos hablando de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Y obviamente tendremos que hablar de lo que estaremos viendo la semana que viene en el evento de Apple. Así que sin más preámbulos, vamos ahora a comenzar a hablar sobre eso. Vamos aquí a comenzar la transición para que puedan ver exactamente todo lo que estaremos viendo en este evento. Y para modo de sorpresa, aunque ya se había escuchado un poco, Apple anunció este evento para el próximo 30 de octubre, prácticamente para el día aquí en Estados Unidos de Halloween, que es un día, el día de brujas en español, que es un día un poquito como de, ¿verdad?, de dar miedo, etcétera. Y ellos entonces están utilizando el nombre de algo rápido, pero también queda un poco de miedo. Y entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo o qué es lo que se espera que veamos en este evento? Bueno, esperamos ver varias cosas. La primera cosa que seguramente estaremos viendo es que Apple debe estar actualizando ya la iMac al procesador M3. Esta computadora de escritorio todo en una se quedó en el procesador M1, así que ya es hora de que veamos la llegada del procesador M3. Hay algunos que dicen que pudiéramos estar viendo la llegada del M2. Yo creo que esta computadora estará brincando la generación de M2 para llegar con el procesador M3. Se espera que tampoco veamos cambios en el diseño. Apple la rediseñó en el 2021, así que no es el momento para que veamos un rediseño a esta computadora. Lo que sí que pudiéramos ver sería que veamos la llegada de más accesorios con el puerto USB tipo C. Esta foto que estamos compartiendo aquí se había filtrado y esta era la que supuestamente estaremos viendo la llegada de cables con diferentes colores para el iPhone 15 regular, que sería entonces tipo C a tipo C. Pues al parecer el nuevo análisis que se le está dando a esta foto filtrada es que realmente estos cables no eran para el iPhone, sino que serían para la iMac, esta de 21 pulgadas con el nuevo procesador M3. Aquí tenemos los diferentes colores y realmente son bastante similares. Aquí tenemos el morado, el azul, el rosita o coral, el amarillo, el negro, que sería yo creo que para la computadora también en color gris. Así que yo creo que esto es lo que pudiera ser esta filtración que vimos hace un tiempo, que realmente no era para el iPhone, sino para la iMac. Ya veremos qué estará presentando Apple, pero yo creo que con la llegada del puerto USB tipo C a los iPhone, pues ya la compañía estará cambiando sus accesorios también para que puedan utilizar este nuevo conector. Lo otro que se ha especulado que estaremos viendo en este evento sería una MacBook, la MacBook Pro de 13 pulgadas, pero con el procesador M3. Hay rumores que aseguran que no estaremos viendo computadoras entre comillas de entrada o económicas en este evento, sino que Apple se enfocará en las de mayor rendimiento, en las más poderosas, y que estas computadoras entre comillas económicas, como también la MacBook Air con el procesador M3, estaremos viéndola en algún momento el año que viene. Pero esto es algo que también se ha especulado, que pudiéramos ver la llegada de esta computadora accesible con un abanico con el procesador M3 para aquellas personas que no quieren o no pueden pagar los $2,000 de entrada que cuesta la MacBook Pro de 14 pulgadas. Hay personas que también especulan de que estaremos viendo un rediseño para esta computadora, pero yo creo que Apple no estará trayendo un rediseño para esta MacBook Pro. Yo creo que se quedará todavía en ese mismo diseño en busca de poder ofrecer una alternativa bastante económica para los consumidores. Otro producto que también se especula que estaremos viendo en este evento de Apple de la semana que viene sería la MacBook Pro con el procesador M3 Pro y el M3 Max. Al parecer, como también el nombre lo dice, como algo rápido pero bastante, que da bastante miedo, estaremos viendo de entrada el M3 Pro y el M3 Max. Así como vimos con el iPhone 15 Pro, este procesador sería uno que utilizaría la arquitectura de 3 nanómetros, así que es muy probable que veamos grandes mejoras en este procesador. No esperamos ver cambios en el diseño, quizás alguna mejora en la pantalla, pero no creo que veamos grandes cambios en cómo se ven externamente estas computadoras. Creo que simplemente veremos cambios en el procesador y ya. Pero como mencioné, esto no se queda aquí, ya que también hay un poco de especulación de que, como Apple ha compartido esta invitación, que vamos a verla aquí otra vez, que es como estos colores gris, negro, etcétera, pues que al parecer la compañía pudiera estar aprovechando esta oportunidad para también anunciar una iMac Pro. Esto se había especulado hace un tiempo de que Apple estaría trayendo una computadora de escritorio todo en uno con la pantalla de 27 pulgadas que vemos en el Studio Display, o quizás una mejor pantalla para esta computadora, y pues obviamente con la llegada de los procesadores M3 Pro o M3 Max o quizás hasta el M3 Ultra. Esto simplemente es una especulación, realmente esto no se ha hablado mucho de una llegada de una iMac Pro con este procesador bastante poderoso. Supuestamente habíamos escuchado rumores de que Apple estaba trabajando en un modelo de 32 pulgadas, pero por el momento esto es todo lo que sabemos con respecto a los equipos que la compañía pudiera estar anunciando. También se especula que la compañía pudiera estar aprovechando este evento, como también está relacionado en Halloween, en miedo, etcétera, para finalmente anunciar la llegada de los juegos de Resident Evil para las computadoras y para los teléfonos. Debemos recordar que este juego va a poder llegar al iPhone 15 Pro con el procesador A17 Pro, así que quizás la compañía estará aprovechando este día de brujas, o este día casi del día de brujas, para aprovechar y lanzar estos juegos que pues obviamente están enfocados bastante en la parte de miedo, etcétera. Ya veremos qué estará pasando. Ahora bien, lo otro que estaremos viendo es la parte del lanzamiento. ¿Cuándo estarán llegando estas computadoras de Apple? El rumor nos dice que pudiéramos estar viéndolas para la próxima semana de ese evento, quizás para el 8 de noviembre. Ya veremos si eso se hace realidad o no. En mi caso, estoy bastante emocionado por ver la llegada de estas computadoras, porque pues se supone que veamos un gran cambio en cuestión de desempeño con la llegada de este procesador M3 Pro, con el cambio de arquitectura. Ya veremos qué estará pasando. Estamos bastante emocionados por ver un evento de Apple de noche, que realmente, hasta que yo sepa, en la historia moderna, diría yo, después del iPhone, no creo que la compañía haya hecho un evento de noche en la hora de Estados Unidos del Este. Allá en California son las 5 de la tarde, que todavía no está de noche, pero en el área este de Estados Unidos ya es bastante de noche en algunos lugares. Así que ya veremos qué estará pasando en este evento. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú, qué tú crees que estaremos viendo como parte de este anuncio de Apple. ¿Estaremos viendo computadoras M3 con el M3 Pro o solamente con el M3 regular? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ahora lo que las personas quizás se animan, les recuerdo otra vez que estamos aquí en vivo para que puedas compartir tu comentario de todo lo que se esté hablando aquí en este podcast. Vamos a pasar ahora al próximo tema de esta semana. Es algo que a veces prácticamente hablamos casi como diría yo, como mensualmente. Y es que ahora tenemos un nuevo reporte que asegura que Apple está trabajando en una iPad con una pantalla plegable. Al parecer se quiere adelantar a lo que está haciendo Samsung, y entonces no hacerlo en el teléfono, sino llevarlo primeramente a las tabletas de la compañía. Supuestamente los rumores nos dicen que estaremos viendo un anuncio de parte de Apple en algún momento el año que viene. En mi caso, yo no me creo para nada eso. Yo creo que estaremos viendo quizás un anuncio en el 2025. Es un poco extraño que Apple quizás esté pensando en lanzar esta tecnología de equipos plegables primero en sus tabletas, en vez de hacerlo primero para sus teléfonos. Pero esos son los rumores que estamos escuchando. Al parecer, la compañía está trabajando fuertemente en crear prototipos de este tipo de tableta. En mi caso sería bastante interesante quizás una tableta pequeña que se pueda convertir en una iPad Pro o una iPad con pantalla grande. Pero una vez más, esto simplemente es los rumores que estamos escuchando. Supuestamente la compañía está haciendo una producción bastante pequeña para ver cómo es el desempeño de la fabricación de este tipo de pantallas y cuán realmente posible es hacer este equipo a un nivel y volumen que reconoce a Apple, que obviamente trabajan a un nivel bastante alto de producción, de lanzar muchos equipos y de producir muchos equipos a la misma vez. Ya veremos qué estará pasando. Al parecer la compañía lleva trabajando en esto durante los pasados 4 años. Así que realmente se alinea un poco cuando Samsung empezó a trabajar en las pantallas plegables. Debemos recordar que Apple es una compañía que toma las cosas con calma. Casi nunca entra de forma primeriza en un mercado. No lo hizo con los teléfonos, no lo hizo con las tabletas, no lo hizo con los teléfonos grandes, ni siquiera con los relojes inteligentes. Y ahora mucho menos con los visores de realidad virtual, realidad aumentada. Así que la compañía primero trata de ver cómo está la industria y entonces es que prosigue a entrar a ella para ver cómo puede hacer algo completamente diferente y revolucionario. Aquí el Gamer Nato nos dice: oye, ¿tú crees que Apple haga un teléfono flip? Eso es lo que yo estoy diciendo. A mí me sorprende que realmente los rumores estén hablando de que estaremos viendo primero esta tecnología plegable en una tableta, pero el análisis de algunas personas es que la compañía quizás quiere empezar primero en un producto no tan, entre comillas, importante. Debemos recordar que el iPhone es sumamente importante para Apple. Ahora mismo no tengo las cifras de cuánto realmente representa económicamente este dispositivo para ganancias de la empresa, pero sin duda alguna estamos hablando de prácticamente sobre 50% de las ganancias de Apple. Así que obviamente la compañía quiere asegurarse de hacer un equipo bastante, ¿verdad? Que sea bastante, que no se rompa, que sea bastante duradero, etcétera, que funcione muy bien. Así que quizás estará probando primero con las tabletas para ver cómo puede crear una pantalla flexible que se reduzca bastante el doblez. A Apple yo creo que para nada le gustaría que se viera el doblez de la pantalla. Así que la compañía yo creo que estará trabajando fuertemente para traer esa tecnología y seguir innovando en ese aspecto. Supuestamente sería Samsung o LG la compañía que estará haciendo esta pantalla plegable. Ya Samsung tiene mucha experiencia haciendo teléfonos plegables. LG vimos ya hace un tiempo que lanzó su propia computadora con pantalla plegable. Así que no sería tan alocado que alguna de estas compañías le ayude a Apple a crear estos dispositivos. Ahora bien, también el cambio a utilizar una pantalla plegable en el iPad pudiera motivar a las personas a entonces comprar más tabletas. Sabemos que el iPad está como una posición un poco vulnerable porque realmente no ha innovado tanto. Hay muchas personas que quisieran que esta tableta funcionara más como una computadora. Así que quizás esta tableta, que sería una plegable que se pueda convertir en una iPad Pro, pero ser una iPad Mini también, para que la puedas utilizar para leer en la cama y que te la puedas llevar para trabajar con un teclado, pues eso quizás pudiera motivar a las personas a comprar un equipo que puede funcionar como dos equipos, así como puedes hacer con el Galaxy Z Fold. Pero aquí, como dice el Gamer Nato, dice: yo creo que Apple prefiere no apresurarse porque si no pierde prestigio. Claro, aquí está evidentemente, Gamer Nato, estoy 100% de acuerdo contigo. Apple no puede asegurar, no puede tener ni siquiera un error porque es una compañía que está bien, ¿verdad? Le tienen el ojo puesto a la compañía, que si hace cualquier error, como pasó con el iPhone 15 Pro, con el supuesto sobrecalentamiento, eso fue un caos. Hasta mi mamá se enteró y dijo que no estaría comprando los nuevos iPhone 15 porque se sobrecalientan. Así que a Apple no se le puede escapar ninguna. Así que yo creo que es por esa razón que la compañía estará empezando primero con la tableta y quizás luego lo estará trayendo directamente para el iPhone. Una vez más, esos son los rumores que tenemos. No tenemos más información sobre lo que Apple estaría haciendo. Yo lo que sí sé es que esta tableta sería una carísima. Ya la iPad Pro, sin que se doble la pantalla, es un equipo bastante caro. Así que imagínense una tableta con una pantalla flexible. Los Galaxy Z Fold cuestan casi $2,000. Así que ni me quiero imaginar cuánto costaría esta tableta con una pantalla flexible. Sería un equipo bastante caro. En mi caso, me hubiese gustado que Apple hubiese apostado a crear un teléfono plegable o tabletas plegables en vez de apostar al visor de realidad aumentada, realidad virtual, como lo es el Apple Vision Pro. Pero obviamente Apple sabe lo que está haciendo y lo que quiere apostar y cómo ve el futuro y a dónde quieren invertir su dinero. Así que ya veremos qué estará pasando con esta tableta, pero no me malinterpreten, me parece sumamente interesante esta idea, aunque estoy bastante, me preocuparía un poco la parte del precio, pero ya veremos qué estará pasando. Aquí el Gamer Nato nos dice otra vez: yo creo que Apple sí ve que el mercado de portátiles lo podrían poner si ven buenas ventas. Exacto, también esa otra alternativa. Hay rumores de que pudiéramos ver también una computadora portátil de Apple con una pantalla flexible. Quizás como vimos hace dos semanas con la computadora tableta plegable de LG. Quizás la compañía se quiere ir por esa ruta de tener una computadora diagonal iPad o tableta que pueda funcionar todo en uno. Pero una vez más, ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien pendientes a todos estos rumores. Además de Gamer Nato, si estás viendo este directo aquí, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta idea de una iPad con una pantalla plegable. ¿Te interesaría comprar este tipo de tabletas o preferirías que Apple apueste a la tecnología plegable para sus teléfonos? Déjame saber lo que piensas aquí en la sección de comentarios. Bueno, Ya hablamos un poco de Apple, vamos a dejar a Apple a un lado para hablar un poquito sobre Android. Y es que esta semana hubo un anuncio bastante importante, diría un anuncio doble, ya que Xiaomi presentó su nuevo teléfono hiperpoderoso, el Xiaomi 14 y la versión Pro, obviamente el Xiaomi 14 Pro. Estos teléfonos se distinguen por la parte de la cámara, como puedes ver en la parte trasera, la cámara es gigantesca, tiene 4 módulos más un sistema de flash doble, así que es un teléfono que está enfocado bastante en la cámara, pero también la compañía lo está posicionando como uno enfocado en el desempeño también, ya que es el primer teléfono que estará llegando con el nuevo procesador de Qualcomm que lo vimos esta semana, el Snapdragon 8 generación 3, así que este es el primer teléfono, se le adelantó a mucho de la competencia. Y como vimos en este evento de este procesador, y tenemos un video en el canal por si no lo viste, este procesador se distingue porque puede ofrecer muchas experiencias de inteligencia artificial directamente en el procesador sin tener que ir a la nube. Y eso es algo pues que obviamente lo distingue comparado con la competencia que tienen que ir a la nube, por ejemplo ChatGPT, Google Bard, etc. Así que en ese aspecto este procesador es uno bastante interesante. Como mencioné, este teléfono está enfocado en la parte de cámaras. Aquí tenemos los 4 módulos, aunque obviamente uno es donde tenemos el flash. Ahí como que tratan de engañar a las personas para que se crea que tenga 4 cámaras, pero realmente son 3 cámaras. Este teléfono tiene, como vemos aquí en el nombre, una asociación con la compañía Leica. Así que se supone que veamos buen sistema de cámara en este teléfono a un precio bastante accesible, que esa es la diferencia de Xiaomi comparado con la competencia. En cuestión de las especificaciones, este teléfono tiene algo bien interesante y es que tiene un sistema de cámara que tiene una apertura variable, así que puede funcionar como una cámara tradicional que puede abrir o cerrar su apertura para poder darte diferentes opciones a la hora de tomar imágenes para que puedas tener mayor flexibilidad. Al parecer puede cambiar entre una apertura de f1.4 a 4.0 para poder tener una abertura bastante grande para poder capturar fotos de noche muy buenas, o también tener un buen desempeño cuando hay mucha luz, así que vas a poder moverte entre esos dos ámbitos. Todas las cámaras que estamos viendo aquí tienen una resolución de 50 megapíxeles. La cámara principal, pues obviamente principal, no tiene ningún cambio en el lente. Un lente ancho y entonces una cámara telefoto de 3 veces. Una vez más, como es un teléfono económico, a veces es un poco complicado saber qué tan bueno será el desempeño, porque es un teléfono que llega a un precio bastante por debajo de la competencia, pero se supone que esa es la meta de Xiaomi, de tener un teléfono accesible con buen desempeño y buenas cámaras. Ya veremos si lo podrá lograr una vez el teléfono llegue al mercado. Como mencionamos, son 2 modelos, el Xiaomi 14 Pro y el Xiaomi 14 regular. Estos teléfonos, a diferencia de como vemos en otros fabricantes coreanos o el iPhone, estos teléfonos se distinguen mayormente por algunos aspectos de la pantalla y de la batería. Realmente tenemos las mismas cámaras, el mismo tipo de procesador, donde único cambia sería en la parte de batería y de pantalla. Este teléfono, la versión más económica, sería una pantalla de 6.3 pulgadas y el modelo más costoso, 6.7 pulgadas. Algo bastante sorprendente es que estas pantallas pueden llegar a 3000 nits. Así que yo creo que Xiaomi se lleva el premio de la pantalla más brillante hasta ahora. Apple había colocado una pantalla de 3000 nits en la pantalla del Apple Watch Ultra, pero Xiaomi la ha colocado en su propio teléfono. Estas pantallas son a 120 Hz, esa parte ya es bastante clara de que es el mundo de la tecnología que estamos viviendo, excepto Apple, que insiste en no colocar una pantalla mayor de 60 Hz en su iPhone 15 regular. Obviamente sabemos que eso es bastante complicado y Apple se tarda un montón en lanzar estas funciones. Pero algo que se le adelantó quizás a la competencia es que, como vemos aquí en los lados, el teléfono está hecho de titanio. Así que Xiaomi está siguiendo los pasos de Apple para lanzar también su propio teléfono con este material, que es un poquito más premium, un poquito, se supone que ayuda a mejorar en la disipación del calor. Ya veremos si tendrá los problemas que vimos con el iPhone 15 Pro, ¿verdad? De parte de Apple, que tuvo estos problemas de sobrecalentamiento. Ya veremos si eso estará pasando. En las partes de especificaciones, Como mencioné, llega con el Snapdragon 8 generación 3, un procesador bastante poderoso, pero en cuestión de RAM y almacenamiento, la diferencia también, vemos una diferencia también aquí entre estos modelos, ya que el modelo más costoso viene con 12 o 16 GB de RAM y el modelo más económico 8 o 12 GB de RAM. También hay diferencias en el almacenamiento, ambos empiezan con 256 GB, pero en el modelo Pro puede llegar hasta 1 TB de almacenamiento, mientras que en el modelo regular solamente llega a 512 GB de almacenamiento. La batería también cambia, esto me parece curioso, no tan solo porque obviamente el teléfono es más pequeño, sino también la velocidad de carga, ya que el modelo más grande llega con una batería de 4880 mAh, mientras que el modelo más pequeño llega con una de 4610 mAh. Pero tenemos también diferencias en la parte de la velocidad de carga, ya que es solamente a 120 Hz, solamente a 120 watts, perdón, en el modelo Pro y a solamente 90 watts en el modelo regular. Como quiera, esto siguen siendo velocidades mucho más altas de lo que vemos en el, ¿verdad?, en otras alternativas de, ¿verdad?, de otras alternativas de teléfonos. Así que en ese aspecto Xiaomi está llevando esto a un nivel increíble. Y en la parte de carga inalámbrica, aquí es donde el teléfono sorprende a todas las personas, porque este teléfono llega con carga inalámbrica de 50 watts. Es algo increíble comparado con la oferta del iPhone, de los teléfonos de Samsung. Este teléfono carga inalámbricamente más rápido de lo que ofrece Samsung y Apple con sus teléfonos. Así que en ese sentido está bastante sorprendente lo que puede ofrecer este teléfono de Xiaomi. En cuestión de lanzamiento, el teléfono estará llegando muy pronto a China. Se mantendrá de forma exclusiva ahí por un tiempo y luego estaremos viendo este lanzamiento a nivel mundial, seguramente en Latinoamérica. Desafortunadamente no lo estaremos viendo en Estados Unidos, aunque obviamente me encantaría poder ver esta alternativa de teléfonos aquí en este país. La parte del precio, por lo menos en China, nos sorprende un poco los precios, ya que este teléfono, la versión más económica, costaría solamente $547 al intercambio de la moneda, con este sistema de cámara súper poderoso, más el procesador Snapdragon 8 generación 3. Y el modelo más costoso, el modelo más grande, costaría entonces $683, que no está nada mal para todo lo que ofrece esta pantalla, la cámara, el procesador. Ya veremos una vez llegue al mercado internacional cómo cambiarán estos precios, pero de forma general este Xiaomi 14 me sorprendió bastante por la parte de la cámara, lo que está colocando aquí, el procesador y el precio. El diseño me parece bastante bonito, obviamente la parte de la cámara es bastante grande, pero creo que se ve bastante bien, no me molesta para nada, aunque ya veremos qué estaremos viendo en el Xiaomi 15, no sé cuánto más estará creciendo esta cámara. Pero esto es lo que estaremos viendo, esto es lo que estamos viendo por ahora en el Xiaomi 14. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú de este teléfono de Xiaomi. ¿Es algo que te llama la atención? ¿No te interesan los teléfonos chinos? Déjame saber lo que piensas aquí en la sección de comentarios. Y vamos aquí a la parte de los comentarios, porque creo que hubo un poquito de la locura aquí. Vamos a verificar aquí. ¿Cómo se llama el administrador? Perdóname, Panadex se olvidó un poquito y borró algunos comentarios del Gamer Nato. Espero que no te molestes. Saludos, Danilo. Gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy. Vamos a ver lo que nos menciona aquí el Gamer Nato. Dice, Hernán, yo creo que Xiaomi va a ser el mejor por el precio que va a tener. Sin duda alguna, por lo que estamos viendo aquí, es un teléfono que te estará dando el Snapdragon 8 generación 3 a un precio bastante accesible comparado con la oferta de Samsung, que seguramente costará mucho dinero. Vamos aquí a ver el otro comentario de el Gamer Nato. Yo creo que debería utilizar el titanio en los bordes. Claro, aquí es donde este teléfono está utilizando, ¿verdad?, esta alternativa de, ¿verdad?, de, como mencioné, del material titanio en la parte trasera. Así que esa es una parte interesante que no se le olvidó a la compañía colocar para seguir peleando y compitiendo directamente con Apple y la alternativa que está ofreciendo Apple con el iPhone 15 Pro. Así que gracias un millón a todos ustedes por sus comentarios. Vamos a pasar ahora al próximo tema de la tarde, noche de hoy. Bueno, ya hablamos de Xiaomi, hablamos un poquito de Android. Vamos ahora a hablar un poco sobre Windows y el futuro de lo que nos espera gracias a otras compañías. Y es que la compañía Qualcomm, además de anunciar el Snapdragon 8 Generación 3, la compañía también aprovechó para anunciar su próximo procesador para las computadoras portátiles, el Snapdragon X Elite o Elite. Así que este procesador está enfocado en crear una experiencia de computadora súper poderosa y busca competir directamente con Apple y sus procesadores bajo la línea M. Cabe la pena recalcar que Qualcomm compró una compañía que fue fundada por ex ingenieros de Apple, así que aquí estamos viendo talento de Apple que está creando estos procesadores en busca de hacerlos muy eficientes y muy poderosos. Y con esta alternativa es como Qualcomm, con la ayuda de Microsoft obviamente, pues quiere ir y destronar prácticamente a Apple en este mercado de procesadores bajo la arquitectura de ARM. Así que cabe la pena recalcar que este procesador no utiliza la arquitectura de procesadores de Intel. Tendría que Microsoft cambiar bastante Windows, porque todavía, aunque sí puedes utilizarla en procesadores ARM, sigue siendo bastante diferente bajo la alternativa de Apple con sus computadoras, que Apple rediseñó todo el sistema operativo, creó una base de traducción para que todo funcione sin ningún problema en estos procesadores con una nueva arquitectura. Y eso es lo que obviamente tiene que hacer también Microsoft para poder darle soporte a estos procesadores y que veamos entonces un mercado más competitivo en esta parte de procesadores bajo la arquitectura de ARM. Ahora bien, en cuestión de especificaciones, este procesador, según las pruebas que compartió Qualcomm, es uno bastante poderoso, es de 12 núcleos, utiliza la arquitectura de 4 nanómetros, así que se quedó prácticamente la arquitectura pasada de los procesadores de Apple. La compañía, como vimos al principio de este podcast, estará lanzando, si todo sale bien, estará lanzando el M3 con la arquitectura de 3 nanómetros la semana que viene. Ya veremos si eso estará sucediendo así. Y en cuestión de desempeño y ahorro de energía, porque estos procesadores bajo la arquitectura de ARM, es el punto más importante es el ahorro de energía. Ellos prometen supuestamente 30% más ahorro de batería comparado con la alternativa de Intel. Supuestamente es un desempeño que se compara con este Snapdragon X Elite, se compara con el procesador M2 Max. Así que estos son números bastante sorprendentes, si es que es cierto, y lo vemos en desempeño regular, no en pruebas sintéticas como suelen a veces hacer estas comparaciones. Tenemos que hablar en el uso de programas bastante que requieren mucho poder de procesamiento, como lo son programas de edición de video, edición de fotos, y ahí ver cómo se compara el desempeño para ver si realmente compite o no directamente con la alternativa de Apple. Como este procesador, el Snapdragon X Elite, utiliza la arquitectura de lo que vimos en el Snapdragon 8 Generación 3, este procesador está lleno de inteligencia artificial que no tiene que ir a la nube para poder procesar nada de la información. Eso entonces significa que podemos ver un sistema que va a poder crear fotos, hacer resúmenes, hacer análisis sin tener que ir a la nube, sino que todo lo puede hacer directamente en el procesador. Y eso es algo bastante sorprendente comparado con lo que pueden hacer otras alternativas de procesadores. Supuestamente este procesador tiene un nivel de desempeño en la parte de los gráficos de 4.5 teraflops, que cuando se compara con el M2 regular, pues sin duda alguna lo domina. Ya con el M2 Max, pues se complica un poco más la parte de poder medir exactamente cómo es que se compara este desempeño, pero se supone que puede irse por lo menos de tú a tú con esta alternativa de Apple. Ya veremos una vez lleguen estos procesadores en algún momento en el 2024 en las primeras computadoras portátiles de algunos fabricantes. Entre ellos escuchamos de Lenovo, Honor y Xiaomi. Se supone que también otros fabricantes estarán entrando para poder utilizar este procesador de Qualcomm. Ya veremos una vez se haga realidad este sistema. Entonces, en cuestión de la parte de este procesador, porque cuando hablamos de procesador, realmente estamos hablando de un chip con todos los sistemas directamente dentro. Tiene tanto las gráficas como el CPU, la memoria, todo dentro de un chip. Y también, obviamente, pues tiene una parte de sistema neural, que es la que mencioné que puede hacer todo este sistema de procesamiento de inteligencia artificial. Así que este procesador está pensado y hecho inicialmente para trabajar con la inteligencia artificial, para entrar de lleno en este boom de la inteligencia artificial del 2023, porque sin duda alguna ha sido un año bien interesante con respecto a la inteligencia artificial. Ha cambiado todo realmente en el mundo, así que ya veremos una vez sea realidad este procesador, ver qué realmente, cómo realmente se compara con la alternativa de Apple, porque Microsoft tiene que hacer bastante de cambios en Windows para que funcione mucho mejor bajo esta arquitectura de ARM, y ahí es donde se le complica un poco a Qualcomm. Quizás su procesador es sumamente poderoso utilizando la versión de Windows que está hecha para este tipo de procesador, pero realmente si no puedes tener acceso a las aplicaciones o programas que quieres en este sistema que es diferente, ¿verdad?, la arquitectura de Intel, pues realmente ahí es donde se complica y la gente pues quizás descartaría comprar estas ofertas de procesadores, a diferencia de lo que pasa con Apple, que realmente fue una revolución y la gente prácticamente se olvidó de Intel y lo que estaban era volviéndose locos para comprar los procesadores de las computadoras con los procesadores de Apple. Así que ya veremos qué estará pasando. Vamos aquí a verificar los comentarios. Deja aquí tu comentario para que puedas dialogar aquí conmigo en la tarde, noche de hoy. Vamos a verificar aquí los comentarios que dejaron. Aquí, vamos a ver aquí, el Gamer Nato está bastante activo. Dice, yo creo que ARM se va a quedar obsoleto, x86, a no ser que lo mejoren. Vamos a ver la parte del calentamiento. Supuestamente los procesadores nuevos de Intel son bastante buenos. Ya veremos qué va a pasar. Yo creo que Qualcomm se debe poner las pilas, sí, se tiene que poner las pilas, pero también Microsoft para que Windows pueda funcionar mucho mejor en este tipo de arquitectura de procesador, que eso realmente es lo más complicado y lo más difícil para Microsoft, poder crear un sistema operativo que pueda darle un buen desempeño a las personas y que también pueda funcionar con todos los programas quizás bastante viejos de Windows. Creo que ya es hora de cortar directamente y olvidarse de ese pasado, pero yo sé que hay muchas personas que se le hace un poco difícil descartar esos otros programas, así que Microsoft debería hacer como hizo Apple y traer una capa de traducción para que los programas viejos puedan funcionar. Pero una vez más, eso es un trabajo grande que tiene que hacer Microsoft con la colaboración de otros fabricantes para que este sistema de procesadores bajo la arquitectura ARM pues puedan funcionar muy bien y pues no haya ningún impacto en el desempeño, a diferencia de como sucede en Apple, que realmente ha sido un cambio sumamente drástico. El último comentario de Gamer Nato nos dice, y también creo que Intel y AMD se van a quedar atrás si no reaccionan. Claro, creo que el futuro, al igual que el Gamer Nato, es esta parte de los procesadores ARM. Son mucho más eficientes, son mucho más, ¿verdad?, ayudan a no tener abanicos o ventiladores en algunas computadoras, como lo vemos en la MacBook Air. Así que es el futuro sin duda alguna. Ya veremos cómo reaccionará tanto Microsoft en el 2024 y las otras compañías, como mencionó el Gamer Nato, como AMD, Intel, etcétera, a ver qué pueden hacer para seguir mejorando el desempeño de sus procesadores y quizás ver este boom de el mundo con procesadores ARM. Bueno, ya terminamos un poco con la parte de Qualcomm. Vamos a pasar a otro teléfono plegable que se anunció hace un tiempo, pero tenemos que hablar aquí en el canal para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en la tecnología. Y es que OnePlus anunció su nuevo teléfono plegable. Entra ahora directamente a este mercado para competir con Samsung. El nombre del teléfono, así como se filtró, es el OnePlus Open. Cabe la pena recalcar que este teléfono es prácticamente lo mismo que la compañía madre Oppo lanzó también con el Oppo Find N3, pero lo importante de OnePlus, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que es un teléfono que estará llegando a este mercado, un mercado que prácticamente no tiene acceso a otros plegables que no sean las ofertas de Samsung. Y cabe la pena recalcar que en este tipo de formato de teléfono, que es como un librito, la única alternativa en este lado del mundo, por lo menos en Estados Unidos, es la oferta de Samsung. Así que solamente los consumidores tienen dos alternativas para poder comprar su teléfono plegable, y yo creo que OnePlus ha hecho un buen trabajo con su teléfono. Y creo que lo más importante que hizo OnePlus fue en cómo se estructura el teléfono, cómo son las especificaciones de este teléfono, porque sin duda alguna es algo bastante sorprendente, porque para mí yo prefiero un teléfono que es un poco más bajo de lo que es alto, como lo es el Galaxy Z Fold, que es un teléfono muy muy alto y muy delgado, para que cuando se abra pues quizás sea un poquito más grande, pero yo prefiero que el teléfono quizás sea un poquito más pequeño, como tenemos aquí, que el teléfono es un poco más bajo cuando está cerrado, pero de esa manera puede funcionar como un teléfono tradicional. 6.31 pulgadas con una pantalla bastante estándar en cuestión de las dimensiones, la pantalla es a 120 Hz, es una pantalla muy 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 buena, y entonces cuando se abre pues sigue siendo una pantalla excelente a 120 Hz, AMOLED, etcétera. Pero lo más sorprendente de todo esto, que no sé por qué no lo muestran aquí en la página aquí de OnePlus, es que la pantalla puede llegar a 2800 nits, a una pantalla interna flexible puede llegar a este nivel de brillantez. Algo que prácticamente se acerca a lo que Xiaomi ofrece con su teléfono, pero OnePlus lo está haciendo directamente con un teléfono plegable. Aquí es donde obviamente se distingue este teléfono de OnePlus comparado con el de Samsung. Pero esto no termina aquí, ya que el teléfono también tiene algo bastante sorprendente, y es la parte del sistema operativo y los cambios que la compañía hizo para ofrecer un sistema de multitarea increíble. Ellos le llaman el canvas abierto o el canvas libre, y lo interesante de este sistema es que vas a poder colocar como diferentes aplicaciones en un canvas, valga la pena la analogía, y vas a poder moverte entre ellas de un lado a otro para que no tengas que cerrar ninguna aplicación y puedas crear diferentes pares o diferentes tríos de aplicaciones para que puedas sacarle el máximo a este nivel de desempeño de multitarea. Algo que, aunque Samsung lo hace muy bien a su manera, considero que este sistema es mucho más poderoso y eficaz de lo que está ofreciendo Samsung con su teléfono plegable, aunque obviamente pues Samsung también tiene lo suyo, es un teléfono muy bueno con muchas funciones, pero OnePlus en este primer modelo creo que hizo un buen trabajo en cuestión del sistema de multitarea y también la parte de las especificaciones. Este teléfono llega con el Snapdragon 8 generación 2. Obviamente no llega con la versión 3 porque se acaba de anunciar. 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. También tiene una batería bastante grande para este tipo de teléfonos plegables de 4800, 5000 amperes. Pero aquí es donde se le adelanta también a Samsung, y sería también en la parte de la carga de la batería, ya que se puede cargar de forma con cable a 65 watts. La única parte un poco triste de este teléfono de OnePlus es que como que se ahorraron un poquito de dinero y el teléfono llega sin la tecnología de carga inalámbrica. Así que es un poco una pena que OnePlus haya decidido ahorrarse este dinero y lanzar un teléfono sin la tecnología de carga inalámbrica. Creo que en el mundo que estamos viviendo es una tecnología que debe estar ya todos los teléfonos deben llegar con la carga inalámbrica. Es algo que los consumidores están esperando, las personas quizás ya han invertido en cargadores inalámbricos. Yo prácticamente todas las noches cargo mi teléfono de forma inalámbrica con MagSafe, así que es una parte un poco negativa que tengamos que conectar el teléfono para cargarlo, que no tenemos esa alternativa, pero por lo menos en la parte de cable pues puedes cargarlo a 67 watts. Es algo bastante sorprendente en este teléfono comparado con la oferta de Samsung, que yo creo que es 45 watts lo máximo que puedes cargarlo. Obviamente cuando vemos el teléfono en la parte trasera, llega con un sistema de cámara bastante grande. Aquí tenemos tres cámaras y ambas de ellas, todas estas cámaras se supone, por lo menos en papel, son bastante buenas. Estamos viendo aquí una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara de telefoto de 64 megapíxeles y una cámara con un lente ancho de 48 megapíxeles. Las reseñas que he visto realmente hablan muy bien de este OnePlus por la parte de las cámaras, del desempeño, de cuán bueno es el hardware que hizo esta compañía con su primer plegable. Así que después de esto se supone que todo va a estar mejorando, ¿verdad? Se va a volver mucho mejor. Pero la parte más sorprendente, diría yo, es que aunque el teléfono es uno bastante costoso, en verdad realmente cuesta $1,700, pero lo más sorprendente es que la compañía está ofreciendo un sistema de poder darte un descuento. Si envías cualquier teléfono, aunque esté dañado, te van a aceptar y te van a estar dando $200, y te pueden dar hasta $1,000 cuando das teléfonos obviamente bastante poderosos y bastante costosos, para que este teléfono prácticamente se convierta, si das cualquier teléfono, se está convirtiendo en un plegable de $1,500, un precio bastante bajo para hacer un teléfono plegable. Prácticamente ese precio se acerca también a la oferta de Samsung con su modelo Ultra, a Apple con su teléfono Pro Max, Y OnePlus te está ofreciendo un teléfono con dos pantallas, una pantalla plegable, un sistema de cámaras bastante poderoso. Así que creo que OnePlus lo ha hecho muy bien para ser el primer plegable que la compañía está lanzando y busca, pues obviamente, ponérselo un poquito difícil a Samsung para que quizás innove un poco más y siente un poquito de presión. Ya vimos con el Galaxy Z Flip 5 cómo la compañía sintió la presión e innovó bastante con el Galaxy Z Flip 5 y su pantalla externa bastante grande. Este año no vimos tantos cambios en el Galaxy Z Fold 5. Es posible que entonces veamos un cambio mucho más grande el año que viene con el Galaxy Z Fold 6. Y quizás ese cambio va a ser un poco motivado por toda la competencia que tiene Samsung en el mercado asiático y ahora pues obviamente directamente en el mercado estadounidense, un mercado donde la compañía ha estado bastante por la libre, diría yo, para hacer lo que quiera y quedarse bastante, entre comillas, estancado a la hora de innovar con el lanzamiento de sus teléfonos plegables. Ya veremos qué estará pasando, me encantaría probar este OnePlus, yo le escribí a la gente de OnePlus, pero no me contestaron, ya veremos qué estará pasando, pero realmente me sorprendió bastante este plegable de la compañía, me llama la atención bastante. Pero ya veremos qué estará pasando con este teléfono. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si te interesa un teléfono plegable como esta alternativa de OnePlus que la compañía presentó. Déjame saber lo que piensas aquí en la sección de comentarios. Aquí el Gamer Nato se tuvo que ir, parece que ya es bastante tarde en España. No te preocupes, gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy. A las 5 personas que nos están viendo, pueden dejar su comentario aquí en la cajita para poder leerlos aquí en vivo y puedan ser parte de la discusión y el análisis que estamos haciendo en este podcast. Ahora llegamos no a la parte final, pero al último tema. Así que ahora usualmente yo abro el espacio para que vayas dejando tu pregunta y puedas participar de este podcast aquí en vivo. Mientras voy resumiendo y hablando de la última noticia de esta semana. Bueno, así que vayan dejando sus comentarios las personas que están aquí conectadas todavía en este directo. Bueno, como prácticamente se ha convertido en una tradición, la compañía WhatsApp ha anunciado nuevas funciones para su servicio y aquí estaremos hablando sobre tres de estas nuevas funciones que estarán llegando o que llegaron. La primera que ya llegó, yo todavía no la tengo en mi teléfono, parece que está llegando en modo de fase, es que ahora finalmente vas a poder tener la función de tener múltiples cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono para que no tengas que estar andando con dos teléfonos, quizás uno de trabajo y uno personal. Pues ahora, si tu teléfono tiene un sistema de doble SIM o tiene un sistema de SIM card electrónico, pues ahora vas a poder añadir esa otra cuenta de WhatsApp directamente a tu teléfono para que puedas tener dos cuentas en tu teléfono para que puedas hacer lo que tú quieras y recibir información y notificaciones de ambas cuentas. Para poder hacer eso es sumamente fácil, vas a ir a la parte de configuración y ahí donde ves tu número de contacto y tu foto y tu nombre, vas a ver como una flechita hacia abajo, ahí entonces tocarías para hacer el proceso de añadir una cuenta, que sería como si estuvieses añadiendo una cuenta a un teléfono, es sumamente fácil y estarás recibiendo notificaciones de ambas cuentas directamente en un teléfono, aunque como mencioné, pues tienes que tener un teléfono con doble SIM que tenga acceso a dos áreas para poder colocar un SIM card o un teléfono que tenga SIM card física y una SIM card digital o en el caso de los iPhone, pues dos SIM card digitales. Así que esto es un cambio bastante bueno para aquellas personas que necesitan tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono, pues ahora finalmente Meta ha lanzado esta función. La otra función que la compañía está probando todavía está en la parte de prueba. Voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver un poco mejor aquí en la transmisión en vivo. Es que la compañía había anunciado hace un tiempo la función de poder enviar videos cortos, así como puedes hacer con las notas de voz. Y vas a poder dejar el dedo, puedes dejar el dedo apretado para poder grabar un video rápidamente en vez de grabar una nota de voz. Aparentemente había un poco de dificultad en el proceso de cambiar entre los diferentes modos, pues ahora Meta está probando una función que puedes tocar una vez ese botoncito para cambiar entre el modo de video y el modo de audio. Eso está sumamente chévere y resuelve ese problema de estar haciendo el cambio y cambia de diferentes modos. Obviamente aquí estamos viendo como una animación que la compañía está colocando directamente en este proceso de cambiar entre el modo de, ¿verdad? El modo de audio y el modo de video. Eso está bastante interesante en ese aspecto y obviamente pues resuelve ese problema de cambiar entre los diferentes modos en esta forma de comunicación súper rápida que Meta quiere añadir a su servicio. Y si hablamos de la parte de los audios, el otro cambio que también estamos viendo o que la compañía estará lanzando prontamente es que, al igual que como vimos hace un tiempo, de poder enviar fotos que se autodestruyen o que solamente se pueden ver una sola vez, pues WhatsApp está probando una función para poder enviar notas de voz que se autodestruyen o que solamente se pueden reproducir una sola vez. Aquí en la parte inferior donde estamos viendo esa opción, podemos ver cómo se ve la onda de grabación, y a la parte derecha vamos a ver ese botoncito de 1, que es algo que WhatsApp ha estado utilizando para poder distinguir en ese modo de que solamente se pueda escuchar esa nota de voz o una foto, solamente se puede escuchar una vez. Y aquí puedes ver cómo aparecería el mensaje, que aparecería con ese simbolito de 1 que se va desapareciendo, que es similar al botoncito que vimos o al icono que vimos para las fotos que se autodestruyen o que solamente se pueden ver una vez. Y esta función está bastante interesante para aquellas personas que quieren tener un poquito de mayor privacidad y no quieren que las personas tengan una nota de voz por siempre o una foto por siempre. Pues ahora WhatsApp está creando alternativas mucho más privadas. Obviamente también tú puedes activar la función de que los mensajes se autodestruyan por un cierto tiempo para que pues tengas aún más control de tu privacidad. Pero de esta manera, con estas notas de voz que se autodestruyen o que solamente se pueden escuchar una vez, pues creo que es una alternativa bastante buena para que las personas tengan un poquito de más opciones a la hora de protegerse y de controlar mejor que realmente la otra persona que recibe el contenido puede hacer con esa foto o con ese audio que estás compartiendo. Realmente estas funciones de WhatsApp son bastante interesantes. WhatsApp sigue demostrando que sigue en la pelea. Realmente durante las pasadas semanas, ahora que reflexiono, no hemos hablado prácticamente nada de Telegram. Se han quedado un poquito callados a la hora de lanzar nuevas funciones, aunque obviamente considero que Telegram sigue siendo superior en la fluidez, en cómo funciona todo, pero WhatsApp sigue trabajando fuertemente para traer cambios y nuevas mejoras a su servicio para no quedarse atrás y seguir ofreciendo una excelente alternativa para una aplicación de mensajería. Bueno, y con ese último detalle, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones de WhatsApp que llegaron y que estarán llegando. ¿Cuál de estas ya quisieras tener en tu teléfono? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Como mencioné antes de que se pasara a este tema, estamos ahora en la sección de preguntas, así que si quieres dejar una pregunta, puedes dejarlo aquí. Estaré aquí un momento en silencio para ver si las personas se animan a dejar su pregunta. Se supone que tenemos, vamos a ver aquí las estadísticas, se supone que tenemos 6 personas, 7 personas en vivo, así que si eres de estas 6, 7 personas aquí que estás, pues ve dejando tu comentario en vivo. Vamos a verificar algo aquí. Bueno, aquí me quedé un rato en silencio para motivar a las personas a que dejen su comentario, en lo que quería mostrarle esto, y es que además de obviamente estar aquí en el canal de Esmandao, también los invito a que se suscriban a nuestro canal secundario Esmandao Podcast Clips para que nos apoyes y puedas consumir las noticias que realmente quieras escuchar. Aquí dividimos este programa en diferentes segmentos para que puedas estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos. Publicamos videos prácticamente un día sí, un día no, así que puedes aquí ir aquí y apoyarnos para que también nos ayudes a crecer este canal y que pues obviamente más personas se enteren de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y no tengas que escuchar este programa completo. Si no prefieres escucharlo o si quieres mantenerte al día, pues ves el video que quieras ver y ya estás entonces al tanto de lo que pasó en esa noticia. Bueno, la persona yo creo que está un poquito tímida, pero no importa. Gracias a todas las personas que se conectaron durante este directo. Ustedes son sin duda alguna los mejores. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí después de que fue en vivo, ustedes sin duda alguna son los mejores. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Gracias por ver. Hasta luego.